lo bestia.
Con base en una lista de reproducción bestialmente curada por nuestro equipo y disponible para ser devorada al final de cada episodio, debatimos con limitado conocimiento de causa, así, a lo bestia. Lo nuevo, lo viejo, gustos y disgustos, lo que está pasando, lo que ya pasó o aquello que ya no debe pasar. Prácticamente nuestro pensamiento respecto al rock y metal. En definitiva, este es un podcast hecho...
¡A lo bestia!
Hola amigos de A lo Bestia, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy hablaremos de los solos de guitarra recomendados en el death metal. Y para eso tenemos a nuestros compañeros bestiales de ya 31 episodios, ¿cierto? Hoy es el episodio número 31 y saludamos inicialmente...
32.
Hoy vamos a hablar de death metal. Y hablando de death metal, pues siempre destaca en todas las canciones, en una buena canción en particular, pues la guitarra. Y hay momentos en estas canciones de death metal que nos gustan, donde hay un muy buen solo y pues queremos hoy recomendarlo. Aunque en el death metal, como el death metal tiene unas guitarras tan, tan técnicas, tan rápidas, pues no se acostumbra en este género a haber muchos solos, ¿no? Como si hay en otros, como el heavy y demás. Entonces, no hay tantas opciones y hablaremos más que todo de los guitarristas como tal, de este género del death metal. Entonces, arranquemos. Antes de eso, hablemos un poco de los solos. Algunos guitarristas dicen que no son mucho de solos, por ejemplo. En sus canciones, efectivamente, no vemos mucha producción de solos, pero pues sus canciones son un solo completo. Sí, o sea, bastante habilidad. ¿Qué podemos hablar de eso, Sebas?
Eso es curioso, lo que tú dices es muy curioso, es muy cierto que hay algunos guitarristas que son más rítmicos y hay otros que son más de solos. Eso es como en los videojuegos, cuando uno le piden escoger una clase, que si quiere ser guerrero o mago, y por ahí tiene que desarrollar su estilo, eso pues no, cuando uno es guitarrista, inconscientemente eso uno pasa por esa decisión. Si uno es más rítmico, si uno es más solista, no significa que uno toque más que otro, que uno sea mejor que otro. Es simplemente si a usted le gusta más hacer un riff o si a usted le gusta más estar haciendo solos. Por ejemplo, yo me considero un guitarrista más rítmico que solista, aunque también me puedo tirar los solos, pero pues me gusta más la rítmica.
Qué bien. En Agnición escuchamos un solo también largo del compañero de Camilo, en Agnición. Hay varios solos en Agnición, este fue un ejemplo, ¿no? Que nos envió internamente. El tema es La Plaga, si no estoy mal.
Plaga se llama. Sí, de hecho esa canción, esa es la intención cuando se compuso, incluso esa canción existe ya antes que yo ingresé a la banda, y la intención de ese solo ahí es como romper con lo, digamos que habitual, lo estereotípico, que el solo va por allá después del segundo coro de la canción. Entonces estos manes querían arrancar con un solo. El viejo Edgar Rodríguez, un saludo para él. Y eso es un elemento importante en Agnición, digamos que el estilo musical evoca también como esa línea clásica de dos guitarristas también, donde hay un guitarrista solista, ¿no? Es una banda donde los dos, donde las dos guitarras solen. Yo también voy por la línea de Sebas, yo disfruto más el asunto de la rítmica, también por lo que canto, entonces como que ya dicen por pues ahí.
Si ninguno hace solos, ¿para qué grabamos entonces?
Cancelemos esta banda. Pero es bacano, yo que los solos en el rock, y pues obviamente el metal, es una cosa muy, muy deliciosa. O sea, hay géneros que dominan más el asunto que otros, es decir, donde hay una presencia más marcada de solos, pero definitivamente yo me atrevo a decir que los solos son una de las características importantes del rock en general.
¿Cuál es el momento, Manuel, preciso para un solo en la canción?
Hay un esquema general, como lo dijo Camilo, que es por lo general pues vas después del segundo sol, del segundo coro o algo así. Pero depende de la canción. Una canción puede iniciar con un solo, puede, así como hay canciones que inician con el coro, por ejemplo, hablando de la voz, hay canciones que inician con solos, o se hace más de uno, entonces no necesariamente tiene que ser el solo, sino hay varios solos.
O durante toda la canción hay un solo de fondo.
Creo que Sebas nos dio un ejemplo incluso. O no sé si es la canción que voy a presentar ahorita. Pero sí, eso depende de la canción, de la composición, de lo que se quiera transmitir, de cómo lo haya querido el compositor. Entonces, no es que generalmente deba ir en cierta parte. Usualmente va en cierta parte, después del segundo coro. O si solo son dos coros, por alguna razón, pues antes del último o algo así. O incluso al final se cierra con el solo también. Entonces, depende. Eso sí ya es, depende de cada... Y de cada género y subgénero también diría yo, porque si bien en el rock, en el metal en general hay solos, pues si ya nos tiramos a un progresivo, entonces ya es un solo, un único solo.
El solo.
Ahí entra. Quería contarles una cosa, pues que esto no mucha gente lo sabe, pero en cuestiones de producción siempre es mejor que un solo guitarrista de la banda cuando son dos en la banda. Un solo guitarrista sea el que haga todas las rítmicas. Por ejemplo, en Metallica, James Hetfield es el que graba todas las rítmicas. Se nunca va a ver a Kirk Hammett haciendo riffs pues en el estudio de las canciones. Kirk Hammett llega cuando ya están grabadas estas rítmicas y él hace todos solos, y le escribe los solos o los leads que hay encima de algún riff. Y así es que por lo general se graba. ¿Por qué? Porque casi siempre los dos guitarristas tienen muy distinta la forma de taquear la cuerda con el pick. Entonces hace que eso pierda uniformidad y pierda fuerza.
Yo quería preguntar sobre eso, Sebas, porque no he encontrado información como existen algunas técnicas para hacer solos conocidas, o ya eso es libertad del artista y no hay una forma de clasificarlos y encasillar. Porque, digamos, de los riffs sí hay como técnicas, ¿no?
Pero... No, de solos también hay. De solos es donde más hay técnicas en guitarra, pues. Pero cada artista tiene sus técnicas fuertes y no tan fuertes, y yo creo que eso es lo que hace único al estilo de cada guitarrista.
Pero tienen nombres esas técnicas.
Claro, está el sweep picking, el tapping, el hybrid, el economy picking, el
skipping. ¿Y en español?
No, creo que nunca tiene nombre en español, siempre son
la así. La única que tiene equivalencia al español son los arpegios.
Pero entonces esas técnicas son más del modo en que se utiliza el pick sobre la cuerda, pero no tienen nada que ver musicalmente, digamos. Si es más jazzosa, si utiliza otro tipo de escalas.
No, las escalas están ahí y los modos están ahí y tú los tocas como sea. Tú los puedes tocar o piqueados o ligados o con vibrato, sin vibrato. Digamos, todas las dinámicas que existen en instrumentos, así como los de música clásica, existen en la guitarra eléctrica. También, digamos, okay. Por ejemplo, cuando tú haces el palm mute.
¿Qué es el palm mute?
Palm mute es cuando suena apagado a todas las cuerdas, es como...
Ah, ok, sí.
Hay varias, hay muchas dinámicas y efectos que uno puede hacer en la guitarra. También, digamos, con la barra de whammy, que pueden hacer los ruidos esos de... Bueno, y digamos, otra cosa importante de nombrar acá sobre los solos es que, pues, musicalmente, históricamente, donde se empezaron a ver los solos, es en la música clásica, en los conciertos. ¿Se acuerda que estábamos hablando? Que en el concierto siempre era un instrumento líder acompañado con la orquesta, y que en algún momento de la canción, probablemente en la cadenza, siempre se le da la libertad al solista para que haga su solo o se salga, digamos, de todo lo que está escrito y pueda improvisar un poco.
Hablando de eso, en el rock y en el metal pues se acostumbra también, ¿no?, a trabajarlo de esta manera. Y lo acostumbrado es el solo en la guitarra, ¿no? Aunque pues en algunas canciones se han escuchado solos de bajos o, no sé, de baterías, pero no es tan común. ¿Ustedes recuerdan alguna canción, hablando de death metal, donde se sienta como un solo, pero de bajo, de batería? ¿Esto se acostumbra?
En Oscura hay varios, sí. En Oscura hay varios, en Dead hay varios, en Cynic hay muchísimos, en Atheist también tiene.
También hay bandas que tienen violines.
¿Obliviscaris?
Obliviscaris tiene solos de violín.
De violín, de teclado.
De cello.
Qué bien. Bien, entonces, hoy hablando de death metal, hablaremos de guitarras y hablaremos de ese momento en los temas para el solo de la guitarra en particular. Hay otros instrumentos que tienen su momento de protagonismo, pero pues hoy nos vamos con el más común, pues porque lleva la emocionalidad del tema, podría decirse, sí, de la canción, lleva como la, la emocionalidad. Entonces, en el momento del solo podría imprimirle ya su momento cumbre de emoción, de sensación. ¿Podría estar bien mi analogía?
Muchas veces el solo ocurre durante el clímax de la canción, ¿no? No siempre, pero digamos que generalmente siempre cuando haces el solo es porque está en el clímax y es como la explosión de ese clímax, ¿no?
Bien, los filtros para este episodio son, primero, que sea death metal. Death metal no importa la antigüedad, si es una agrupación más reciente.
Ni tampoco las vertientes del death metal, ¿no? Puede ser cualquier subgénero.
Exacto.
Melódico, rock, metal, sinfónico, cualquiera.
Otro de los filtros es que no sea una agrupación mainstream, y dentro de lo mainstream podemos tener una referencia, y es en Spotify, miramos cuántos oyentes tiene. Y en la anterior teníamos una medida de 100.000 oyentes, en esta la bajamos un poco porque pues es más underground hoy el tema, más específico, y estamos en 50.000.
Así es, sí, este es el segundo episodio de nuestra serie no consecutiva de temáticas caspa con bandas no tan caspa. Entonces a eso se refiere. En el primer episodio, que fue de death metal melódico, el filtro estaba en 100.000. Y ahora a la mitad, porque Sebas es el curador, y ya.
Listo, entonces arranquemos.
Listo, y antes de iniciar con nuestras canciones propuestas, vamos a enviar unos saludos respectivos semanales a los oyentes. Entonces, quiero enviar un saludo inicialmente a Johnny Andrés Gutiérrez Grajales, quien nos escribió en YouTube en el episodio de Influencia de la Música Clásica en el Metal, segunda parte, y nos dice: excelentes episodios, de los mejores que les he escuchado, y voy al día, hace la aclaración. Al igual que Andrés, aprendí muchísimo. Muy bien, muy buen aporte de conocimientos y excelentes bandas, como siempre, un gran saludo. Un gran saludo también para Johnny Andrés.
Bueno, yo, el último episodio de Emociones fue todo un hit, muchas lágrimas, entonces...
La primera parte, sí.
Tengo muchos mensajes, pero solamente voy a agradecer así rápidamente a Andy Torres, a Loren Posada, a Yasmín Roballo, a Natalia Garnica, a Oscar Javier, a Lady Valenzuela, Daniel, como siempre, Rivadeneira, dándose autolike, y también a la señorita María, que está en Stuttgart, en Alemania, y por último a Aurea Saide de México, que también nos escuchan desde allá. Un abrazo y muchas gracias por la audiencia.
Saludos a todos, gracias. Listo, entonces, poniéndole play a la lista de reproducción, vamos a iniciar sabrosamente sabroso con una banda que se llama Obscura, y es una banda de death metal técnico. Sí, es technical death metal, ¿cierto, Sebas?
Sí, completamente.
Súper technical.
Sí, y es una chimba. La canción que les estoy proponiendo se llama Velocity, que es de su álbum Omnivium del 2011. Obscura, tres datos ahí breves. Obscura está basada en Alemania, es una banda alemana que se creó en 2002 y ha tenido varios o muchos integrantes, pero el que se ha mantenido a través del tiempo pues es su líder y fundador, que es Stephen Kummerer, que es el que hace la mayoría de las composiciones y es el vocalista también de la banda. Por ahí han pasado varios músicos, varias personas. Por ejemplo, en este momento está Christian Münzner, que también ha estado en Spawn of Possession, que está también en una banda que se llama Alkaloid. Ahí quiero decir algo también, y es que al interior también Sebas nos dijo: ustedes frescos, que yo en lo solo soy bien hippie. O sea, traduciendo ese comentario, es que no necesariamente se trata de la técnica del solo, sino que tenga que ver con la canción.
Le gustan bien melódicos, le gustan como...
Que tenga una armonía y que, pues también, que no sean puras pepas, como dice Sebas, ¿no? Y esta canción Velocity tiene un solo particular, donde el solo no lo hace ni Christian Münzner, el guitarrista, ni Stephen Kummerer, que son los fundadores, el fundador de Obscura, sino que el solo, que inicia más o menos en el minuto 3.25, por ahí, 3.24, digamos que a ambientarse es como un puente antes del solo. Ese solo lo hace un músico que se llama Florian Magnus Meyer, le dicen Morian, es como su nombre artístico, su apodo, y es el guitarrista invitado para hacer el solo en esta canción, Velocity. Este man, ¿por qué llegué también a Obscura y a esta canción? Es porque él fue por mucho tiempo también el vocalista y el guitarrista de Alkaloid. Entonces, por eso llegué a él. Y de pronto algunos lo conocen por otros proyectos. Él, desde su creación, también es el vocalista, a veces guitarrista, compositor, el liricista también. de Dark Fortress, que es una banda de black metal. No sé
Black, si, esa yo la he escuchado, es bacana.
Si la han escuchado. Entonces, este man es el que está ahí. Y la particularidad de Morian, Florian Magnus Meyer, es que es compositor, guitarrista y productor. El man ya tiene 47 años, pues ya no es joven, pero durante su juventud, llamémoslo así, era muy, muy virtuoso y ganó muchos premios. Entonces, él es desde estaba en Alkaloid desde 2013, ya no está, en Dark Fortress sigue. También ha hecho, por ejemplo, colaboraciones con Devin Townsend Project, en el disco de 2015 de Devin Townsend, Siltoid, Dark Matters. Hizo la orquestación de ese disco, por ejemplo. Entonces, trabajar con Devin Townsend, ya saben que es, pues no es cualquier cosa, el man también es bien, ese sí es bien...
Grandes ligas.
Sí, más que grandes ligas, el man es muy, muy exigente también, o sea, le gustan las cosas como son. Incluso se lo ve cuando va a tocar en vivo, el man está atrás ahí antes de cuando está el anterior artista, como midiendo y viendo las vainas, dónde se va a ubicar y todo lo demás. Entonces, hablando de este guitarrista, en el 94 se fue a Países Bajos a estudiar guitarra flamenca con Paco Peña y a estudiar composición con Klaas de Vries en el Conservatorio de Rotterdam, de donde se graduó en 2011. Entonces, hoy en día no solo es, digamos que es un metalero cualquiera, no es solo es guitarrista y no solo es compositor de metal, sino que es también compositor de lo que llamamos música clásica, que ya tenemos un par de episodios para aclarar un poco más del asunto, pero es un compositor de eso. Tiene muchas composiciones en música contemporánea, ha ganado muchos premios. En 2014, por ejemplo, el canal de Public Broadcasting Network de Países Bajos, el canal oficial de periodismo de Países Bajos, hizo un documental acerca de él y acerca de sus composiciones, que no solo han salido en... O sea, él compone para que la orquesta de Rotterdam, por ejemplo, las toque, la sinfónica o la filarmónica, y otras bandas. También ha hecho música para cine europeo, para ciertas producciones, para televisión, para otro tipo de cosas. Durante 12 años tocó guitarra flamenca y después tuvo un problema en el pulgar, entonces ya solo toca con pick, y por eso ya no puede tocar guitarra flamenca, sino que pues toca... O sea, él dice, ya no puedo tocar, entonces ahora solo toco guitarras de 7 y 8 cuerdas en mis proyectos de metal y demás, así como cualquier cosa. Pero no, el man es un puto, así pues si escucharon el solo, también es lo que decía Sebas, o sea, no solo es un puras pepas, sino que aparte de que la canción es, bueno, es un death metal técnico, no es de los más pesados, pero pues sí tiene su pesadez ahí, ya entra más como a un ambiente, ¿no? Y le baja el ritmo y después vuelve y lo acelera, y entonces es bien metido ese solo de esta canción. Entonces le recomiendo a él, para que escuchen más proyectos de él. Tiene un proyecto que se llama The Hungry Gods, que es como una reunión de super músicos por allá de Países Bajos y de Europa, donde está, es un grupo, no es de metal, es un grupo, pues es como de varios géneros que tocan ahí. Y actualmente en metal pues sigue con Dark Fortress, ya no está con Alkaloid, pero tiene una banda que se llama Non-Euclid, donde escribe la mayoría de las canciones y la música, y toca la guitarra y canta también. Entonces les recomiendo este artista.
Pues yo iba a decir, cuando termina el solo suena muy, muy a lo Cynic, como un progresivo así extraño,
sí,
muy suave, y después vuelven a retomar el death metal técnico, bien variado.
Pero va con la canción, o sea, no sé si es que para mi gusto le baja todo el ritmo muy alto que tenía, pero entra, o sea, no es que sea, no se siente como si fuera un pedazo de otra canción en medio de una, sino que se siente que es una composición para esa canción y que está bien metido.
Manuel, una pregunta para su merced. A su merced, ¿qué le gusta de un solo de guitarra? Algo que a su merced le defina un solo de guitarra que le guste, ¿qué sería?
Entonces, pues básicamente que no sea monótono, que no dure mucho, que no dure mucho, pueden ser, bueno, 2 minutos de un solo o un minuto, pero que tenga variaciones, que no sea el mismo, que no sea solo un show, una exposición ahí de virtuosismo. Y ya pues obviamente, aunque es raro, si tiene unas notas más bajas o una afinación más baja, pues creo que me llamaría más la atención, ¿no? Pero pues es raro para un solo, no sé si existan solos así.
Por allá en los primeros trastes en las cuerdas gruesas.
Pues no tan arriba, pero bueno, puede ser.
Y siguiendo con el death metal, nos vamos de algo más técnico, así muy elaborado, muy, muy sabroso para los oídos exigentes en el death metal. Nos vamos a hablar algo más clásico, más oscuro. ¿Con qué agrupación, Jonathan?
Pues es una de mis favoritas. Bueno, sí, una banda de esas que me gustan así bien pesaditas, Vital Remains. Este es su disco del 2007, el último disco que sacaron, el Icons of Evil. creo que iban a sacar algo en el 2019, no estoy seguro si salió o no, la verdad les perdí la pista. La banda pues es estadounidense, de Providence, Rhode Island, fue fundada por el señor Tony Lazaro, que es el único que sigue pues en la agrupación actualmente. No, es el único que no ha cambiado, creo que solamente tienen presentaciones en vivo. En este álbum el guitarrista y baterista fue Dave Suzuki, catalogado como uno de los bateros más rápidos, y pues él es el que grabó también las guitarras líderes de este disco. La canción que les estoy recomendando se llama igual que el álbum, Icons of Evil. El solo empieza más o menos en el minuto 3:40. Es un solo pues bastante melódico para la canción. Bite and Remains pues siempre ha tenido unas guitarras como bien melódicas, con tonitos altos, no es así muy dark, y es pues una canción muy muy buena. ¿Qué más les puedo contar sobre Dave Suzuki? Pues guitarrista, baterista, letrista. El man dejó la banda en el 2008, cuando Vital Remains anunció que iban a seguir la gira sin él. También ha tocado en bandas como Decide en vivo. Y actualmente, pues hoy estaba revisando como que estaba haciendo actualmente, y tiene una banda que se llama Churchborn. La estuve escuchando, dicen que tocan Black and Sludge Doom Metal, y pues está como interesante, alcancé a escuchar un par de canciones y pues para qué, pero el man es buen compositor, o sea, suena bien, bien bacana.
No, lo que es ese disco y el de Christian Ice.
El de Christian Ice.
Son muy bestiales esos dos, o sea, en cuanto a, o sea, es rapidez, pero es una rapidez, ahí sí como digo yo, o sea, no son pepas ahí a la deriva, sino y cada cosa va en su lugar, o sea, suena pesado, pero suena muy técnico, o sea, uf.
O sea, a mí lo que me sorprende es que en estudio él haya grabado las dos cosas. Entonces, no sé, ahí en términos de producción, me imagino que primero grabaron baterías y él después metió solos, pero pues muy, muy áspero. Y Tony
Lazaro. Muy cierto, o sea, el Suzuki es muy cerdo, se maneja muy duro. Y yo quería hablar, digamos, en Vital CV, una de las cosas que yo hablaba con ustedes, que hay que diferenciar entre qué es un lead, digamos, una melodía de lead y que es un solo. Por ejemplo, esta canción tiene muchos leads, muchos pedacitos melódicos que hace la guitarra que no son parte del riff, sino que son acompañamientos melódicos que hace la guitarra líder, y es totalmente pues aparte del solo, que el solo sí ya entra como en el minuto 3:50, creo.
¿Saben qué banda me suena? Es un montón. Por ejemplo, en Blind Guardian está repleta de lead guitars que uno dice, pero eso parece que toda la canción fuera un solo, y pues no, es el lead guitar.
Exactamente, ahí, sí. Son pedazos melódicos que hace la guitarra, acompañamientos melódicos que hace la guitarra, que son más como arreglos que no hacen un solo.
Sí, eso lo hace muy diferente de las otras bandas de death norteamericanas, porque el death norteamericano no suele tener ese tipo de guitarras así como tan altas.
Yo creo que es de las pocas bandas de death metal que uno se aguanta 7, 8 y hasta 10 minutos de una canción.
Sí, sí. Y hacen canciones largas. No aburren a uno. Esa es otra cosa de Vital, esa es otra característica de Vital, es que sus canciones están de 4 a 7 minutos,
son
las mientras que las otras son 3, 4, sí.
Vital, no, eso es término medio apenas.
Ah, no, es que ya con usted eso es una entrada, mijo, eso es un intro.
Eso es un intro.
Metal, en el metal eso sí es mucho porque es mucha intensidad, entonces ya 6 minutos de puro blast y pura, ya eso es pesado. Sí.
Yo bueno, pues también entonces tengo en el 2013, cuando vinieron, muy bien particular el concierto. Yo tenía un esguince, entonces estaba ahí convaleciente, estaba yo con bastón, entonces estaba muy juicioso yo a un lado del lugar mirando. A la entrada no me querían dejar entrar el bastón, y yo no, pues tengo una lesión, no me puedo apoyar.
Lo pusieron en la zona de discapacitados.
En la canción final del show. Entonces el vocalista, no me acuerdo el nombre, el loco que vino en ese momento, entonces instó al público a subirse a la tarima. Puta, la gente de producción de ese evento estaba que paría, amigos, porque hermano, o sea, de un momento estar solo ahí los músicos de la banda, los cinco de la banda, en un momento había por lo menos unas, yo creo que 40, 50 personas, pues en una tarima que no es muy grande, o sea, era un evento pequeño.
¿Dónde fue?
En el Parking Club, ahí en la 64, casi con Caracas. Entonces, fue muy chistoso, claro, esos manes como que en qué momento esperaban que esa mierda se iba a caer, o sea, se iba a desplomar esa tarima, esos manes. Pero eso sí, los de la banda, solladísimos, y los manes, o sea, entonces terminaron la canción y gente terminó saltando de la tarima otra vez a donde estaba el resto del público. Al vocalista o no lo guitarra, ¿no? Le robaron un celular porque lo tenía por ahí encima de una.
Eso le iba a preguntar, algo se tenía que perder porque era Colombia.
Pero no, fue, no, el celular al final, pero el asunto apareció porque dijeron, no, sí, que le falta el celular del man. Entonces, como que, bueno, para así son las maricas que entregan. Pero fue un evento ahí bien, bien chévere, o sea, muy, muy buena vibra. Y ese Tony Lázaro es un sujeto, es un man muy, cómo decirlo, muy carismático. O sea,
sí, sí, sí.
Muy tratable, bacán.
Bueno, recuerden visitar los playlists en las diferentes plataformas que tenemos de cada episodio. Ya llevamos, si llevamos 32 episodios, entonces porque llevamos 32 playlists con más o menos 10 canciones cada uno. Eso es mucha música para descubrir, para escuchar y pues para seguir aprendiendo de lo que también trae la música, ¿no? Con su melodía y es todos estos temas que nos han hecho hablar. Pasemos ahora a una agrupación que nos presenta Sebastián, que no había escuchado y está del putas. Está muy buena esta banda. Sebastián, cuéntanos.
Listo, pues nos vamos entonces con una banda estadounidense de Technical Death, aunque ellos querían era formar un nuevo género que iba a ser el Technical Black Metal. Y digamos que eso es lo que ellos les querían hacer en ese disco, ¿sí? Poquito. Es difícil mezclar esos dos. Es que el black y lo técnico pelean un poco. Pero no, yo he escuchado bandas de black que hacen muchas cosas técnicas. Y digamos que toca masticarlo y toca darle tiempo para que los blackeros acepten más cosas técnicas, pero cada vez veo más cosas más bacanas y más técnicas dentro del black, que me parece genial. La banda se llama Enfold Darkness. Estos señores por allá en el 2009 sacan su primer disco, después de haber sacado unos EPs y unos demos, que se llama Our Cursed Rapture, de donde sacamos este tema, que es el segundo track de, del disco, que se llama In the Galleries of the Utmost Evil. Es una canción que apenas empiezan a cantar, comienza muy melódico, por cierto, es como un death metal muy melódico. De repente empiezan a cantar y uno de una vez lo asimila con Danny Field, porque la voz, y los mismos manes han dicho, o sea, la, queríamos que la voz fuera lo más creído los Field que pudiéramos, porque nos parece genial. Entonces, si uno comienza la canción, uno dice, uy, es death melódico muy casual, después se pone, entra esta voz super creído los filsesca, y ya después se pone en modo black metal con los blast beats y todo eso. Y digamos que lo que a mí me llama la atención de esta canción en particular y de los solos es que, bueno, tiene dos solos el tema, de los cuales el primero es un cambio radical que pasa en la canción, como el, en el minuto 50, algo así, que empieza un solo acústico, o sea, en guitarras limpias, con un acompañamiento. Pero bien, bien cuando llegamos a este, este minuto, que es el 1.26, empieza creo, hasta ahí, 1:26, y ya hemos pasado por death melódico, black metal, y ahorita se pone modo acústico.
Pop, la mod, el modo pop.
Ha pasado en un minuto y pico segundos, ha pasado por todo, por casi todos los géneros de esta canción. Y lo que me gusta de este solo, así todo relajadito, es que me recuerda a algunas canciones de Castlevania, del videojuego Castlevania. Es muy así a lo edit, a los videojuegos de esa época. Después se vuelve a acelerar y después viene más adelante un segundo solo, que sí es más rápido, aunque muy, muy melódico y siguiendo con las estructuras de la canción. Y me parece genial, el guitarrista, esta banda tiene dos guitarristas. Uno que se llama Matt Brown, que es el que hace los solos en, este, en esta canción. Y el otro muchacho que se llama Mike Lowe.
Esa banda está muy buena.
Entonces, estos dos manes también formarían parte de otro proyecto, junto con el baterista de Enfold Darkness. Otro proyecto que se llama Inferi, que es también, o sea, siguieron los mismos pasos de Enfold Darkness y es como un technical death metal con muchas cosas de black que tiran más al black sinfónico en Inferi. Entonces, ahí les dejo estas dos bandas. Una es Enfold Darkness, que es esta, la otra es Inferi, que fue la que armaron después. Ambas por la línea de lo que se intenta decir que es el technical black, que todavía no se ha formado y todavía no será aceptado por ninguna de las dos partes, pero ahí está, una canción que tiene de todito, un solo, dos solos deliciosos y...
De todito barbecue.
Sí, muy buena esa canción.
Que para ambas tienen que decir que es blacken, blacken death metal, ya.
Sí, blacken, sí, es verdad.
A mí esa banda me llamó la atención, creo que más que por los solos, más que por los solos, por lo de la voz, yo le dije a Sebas, que es muy, muy raro, muy extraño encontrar una banda donde abiertamente se note que la influencia esencial del vocalista es Danny Field. Muy raro, muy raro. O sea, yo la verdad tengo solo un par de bandas en la cabeza que uno diga, se nota que el vocalista sigue esa línea, el resto muy, muy pocas. O sea.
No, y duro hacerlo porque pues hacer la voz de Danny no es fácil.
Vamos a otro solo, otra agrupación de death metal recomendada por nuestros integrantes de nuestro podcast de A Lo Bestia, y pasamos de Estados Unidos a Bélgica. ¿Es correcto, don Camilo?
Sí, señor. Yo cuando propuse esta banda, pues para mí es de las caspas, pero pues Spotify tiene unos criterios raros y pues no los comparto, pero pues no a discrepar ahorita frente a ese asunto. La banda que yo elegí para proponer el solo de la canción, que es el que nos interesa particularmente, es la banda Aborted, de su álbum Gormageddon. Ese álbum es del 2003. Es la canción con la que abren ese disco, y pues básicamente que este es el álbum y la canción con la que Aborted salta a la fama, porque de hecho este es su primer videoclip. De esta banda, pues esencialmente quien se mantiene o quien la mantiene es el vocalista Sven de la Kalouf. Mi francés es deficiente, así que perdonarán nuestros oyentes.
Pero él no es de la zona francesa, debe leerse de otra manera.
No, no tengo ni idea. Sí, claro, francés, por entrevistas, las primeras entrevistas y en un DVD de ellos, buena parte de la entrevista la contesta en francés.
Bueno, pero igual como estás, un irlandés o su flamenco, me imagino que peor que el francés. Entonces.
Sí. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Para este álbum hay dos guitarras de planta. Bart Wenger, ese sí creo que es más neerlandés, pero ni idea. Y Dis de Klut, que es el otro guitarrista de este álbum. Y uno de ellos, mentira, los dos, alcanzan a grabar ellos aparecen en dos discos de Aborted, y en el 2005 ambos salen de la banda. Es una banda que tiene un montón de
música. Uy, Aborted ha cambiado de integrantes, uy, pues pucha, pero en cada disco, Mike. Porque nadie se aguanta el vocal.
Pareciera que sí, es como complicado el sujeto. Entonces ha tenido muchos músicos, aunque en los últimos dos álbumes ha mantenido más bien una formación estable, pero los músicos están básicamente que son alrededor del planeta, porque hay un estadounidense, un italiano, hay un israelí, si no falla la memoria ahorita. No muchas figuritas han pasado por allí, pero sí definitivamente es una banda de muy alto nivel. Yo creo que cualquier guitarrista que haya pasado por esa banda, de entrada, a mi juicio, es muy buen guitarra. Esta canción que va para nuestra lista de reproducción, que digo yo es quizás la canción más catposa de Aborted, la más reconocida de Aborted, Meticulous Imagination, tiene un solo en la parte final que es lo que me encanta. O sea, ¿por qué me gusta tanto el solo de esta canción y aquí mi propuesta? Es curioso porque a mí el glam rock casi no me gusta, pero los solos de glam rock me parecen muy bacanos, y me gustan mucho las canciones pesadas que a veces van así a toda mecha, van un tempo muy rápido y hacen una frenada y meten unas guitarras más que hacerlo, más que mostrando el virtuosismo. Me gusta más lo mostrarían de otra manera. Pero mostrar es más como una expresión, más que la agilidad o la habilidad, es como la expresión que le da la canción. Y me gusta mucho ese solo, es porque ese pedacito de la canción me parece que es todo rockero, porque es una progresión muy, muy sencilla de la guitarra, por ahí un swipe al final. Y vuelve y retoma el blast beat de la canción. Entonces me parece que el solo en esta canción, o sea, tiene todo el protagonismo en su segmento, porque toda la canción baja allí su tempo, queda pendecho, la guitarra rítmica queda haciendo más bien como acordes, y la líder sale con un solito muy, muy bonito, me parece muy bien
elaborado.
No es de llenar la partitura de notas, sino unas pocas notas bien ejecutadas, o sea, una muy buena combinación. Le da otro aire a la canción y vuelve otra vez a la brutalidad de Aborted. Y creo que en esos dos discos, el Gormageddon y el Arcoica Batua, son dos discos que se caracterizan mucho por eso. Cuando entran solos, porque de hecho es una banda que no es tampoco su característica importante sea la mostrar solos, cuando los muestran juegan mucho con hacer esos contrastes sonoros. Entonces me gusta mucho ese solito, me parece.
Una influencia guitarrera de Aborted se siente mucho, es Carcass, ¿no?
Sí, claro, sí, eso sí es.
Ellos sí se les nota mucho la influencia de Carcass. De hecho, han grabado covers de Carcass y todo.
De Carcass, sí, varios.
No, y las carátulas parecen copias de Carcass. Venga, ¿de qué habla esa canción? ¿Cuál es el título? De Meticulous Invagination.
No, las letras de estos manes son bien intrincadas, ¿sabes? De hecho, aprenderse una letra de estos manes es difícil porque está escrita de una manera, pero el man al cantarla, obviamente, para que cuadre la rítmica, le corta muchas palabras y es muy complicado leer una canción de aborto.
Ah, fue mal.
Y seguir la letra es muy jodido. Yo por eso, la verdad, no me acuerdo ahorita de qué hablaría esa canción. No voy a poner a inventar nada.
Ahora habla de Ted Bundy, del asesino en serie Ted Bundy.
Ese es el que tiene la película en... Ese es el que tiene las series en Netflix. Que ahora me dio curiosidad, no. Venga, la buscamos.
De ese hicieron una película hace poco con
Zac Efron. Una película. Zac Efron es Ted Bundy y James Hetfield sale ahí, que es el policía que lo arresta. Sí, no, mire la historia, pero la relación ahí de también es que James Hetfield sale en esa película.
Sí, ha tocado
usted. Es su debut como actor.
Y la canción entonces de Aborted habla sobre eso. No apto para audiencias delicadas.
Así es, Jonathan. Continuemos. Entonces, seguimos con otra agrupación de death metal que pues hace gala de las guitarras y tiene unos solos impresionantes, pero en particular un guitarrista significativo en la historia del death metal es el que nos va a presentar Daniel Rivadeneda. Adelante, compañero. ¿De qué agrupación se trata?
Así es, Andrés. Yo sí me fui modo caspa y me lo aceptaron por concha.
Perdón, Daniel, perdóname, pero no, hermano, para esa canción tocas ponernos de pie y la mano en el corazón. Esto es el himno de los...
Un himno.
Sí, señor. Esta canción de la banda que casi más o menos le dio el nombre al género es Death, la banda Death, que tiene 473.889 oyentes mensuales en Spotify.
Tan poquitos.
O sea, para el filtro que habíamos puesto, pues son un montón. Y... en Spotify la canción más popular de esta banda es justamente la que vamos a presentar, Voice of the Soul, de su séptimo y último disco, The Sound of Perseverance.
Hay que hacer esfuerzo un montón en encontrar la más caspa, ¿no?
Pero no,
11 pues, millones creer, de reproducciones esa canción.
En total, en el último mes.
¿Cuántos millones?
11.453.000.
O sea, la conocen en todo lado.
Más o menos. Pero bueno, como aquí somos condescendientes y en teoría Rivadeneda no sabe de death metal, más que death, no. Entonces.
Más allá de
y bueno,
death.
Y children, entonces pues hágale.
Entonces así me valieron a mí death. El Sound of Perseverance, que es el último disco de death, salió en agosto de 1998. Fue el último porque desafortunadamente, bueno, después de esto, Chuck, Michael Charles Scaldiner o Scaldinayer, no sé, lo he visto en muchas pronunciaciones y no estoy seguro cuál es la masa aproximada real. Él le puso dijo, espere, vamos a parar un momentico de Death que quiero hacer mi nuevo proyecto que se llamó Control Denied. Con Control Denied no alcanzó a sacar sino un disco antes de fallecer por causa de un tumor cerebral y una neumonía.
El segundo quedó grabado, ¿no? El segundo disco sí quedó grabado, pero nunca lo sacaron.
¿Ah, sí?
¿El segundo de Control Denied?
¿Y sigue en la oscuridad o se conoce algo de eso?
Nah, han sacado algunas cositas, pero por ahí caletas, pero la mamá de Chuck no ha dejado sacarlo. Porque Chuck, no, fue porque Chuck dejó dicho que si no estaba, que si no quedaba la verga, que no lo sacaran. O sea, mejor dicho, que si eso no sonaba un tote y era lo mejor de lo mejor, no lo sacaba.
Pero, ¿y la mamá qué va a saber si eso está a la verga, güey?
No, pues porque también se le dejó dicho a Scott Burns y a Morris de Morris Sound.
Ah, bueno, eso sí.
Pero, el man se ha dicho que no han logrado. O sea,
pero
que
si
lo que
han
quedó
sacado álbumes post-mortem de Michael Jackson, porque uno no es Sancho.
Pero hay varias cosas que se han solucionado porque parte, o sea, recién la muerte de él, pues obviamente estaba la disputa de quién tenía los derechos sobre las canciones y finalmente la familia de la hermana y la mamá de Scholdiner llegaron a un acuerdo con el que fue el representante un buen tiempo de él. Entonces el sujeto es quién tiene los derechos, o sea, los derechos de representación. Pero las decisiones de fondo las toma la familia de él. Entonces, De ahí es que han sacado todas las reediciones, sobre todo las del 2011, las reediciones que sacaron de toda la
Uno se va a Spotify o a Deezer o a cualquier plataforma de reproducción y de todos los discos de Dead tienen Deluxe Edition, Instrumental Edition, Demo Edition, todo, hijo de puta, sacaron.
La luja.
Armaron los cassettes al man y sacaron de todo. ¡Ah, qué verga es! A Dead le siguen sacando de todo. Pues esta canción, Voice of the Soul, que está en el Sound of Perseverance, es a mí el disco que más me gusta de Dead. El primero que conocí y con el que me quedé, por el que más o menos también entré harto al metal. Y ahorita buscando en foros en internet, la gente pregunta por esa canción. Todo el mundo dice, esto es un himno, como dijo Camilo, es lo mejor que hay. Incluso mucha gente que de pronto le pasaba parecido a mí, que le costaba mucho trabajo hacer las paces con la técnica vocal del metal extremo, decían, esta canción es la verga, ¿dónde encuentro más como esto, pero que no tenga esa voz? Porque me cuesta trabajo. Entonces, mucha gente conoce, si algo conocen de Dead, es Voice of the Soul. Para mí esa canción debería llamarse Voice of the Soul of the Guitar, porque es que le saca el alma a la hijo de puta guitarra. Ahora, no la hemos descrito. Voice of the Soul es una canción instrumental escrita para una guitarra acústica y dos guitarras eléctricas.
Espera a ver si no hay alguna de esas 11 millones de personas que la escuchan en Spotify que no la conozcan entonces de pronto.
Oiga, Manuel, ya que miro ahí, que en comparación con las otras canciones del disco...
¿Del disco?
Sí, de ese disco.
Ah, ok, del disco. Pero busco el Sound of Perseverance.
De hecho, el Sound of Perseverance iba a ser el primer disco de Control Denied. Pero ¿sí? por cuestiones de la disquera que Dead todavía necesitaba sacar un disco, pues este man dijo, pues saquemos este y lo ponemos voces de Dead y ya.
Debía un disco, entonces le cambió todas las voces limpias por
sí,
voces
sí, de metal. Tal cual.
Vea usted. Pero de esta Voice of the Soul, en realidad la tenía escrita desde las sesiones para el Symbolic.
O sea, es curioso. Yo estaba en esa edición especial que hacía mención Daniel, que es la que yo tengo. Hay toda una reseña. Hay una reseña de Shannon Hamm, el otro guitarro de en ese disco. Y ahí es donde cuentan varios datos curiosos de eso. Y es lo que acaba de decir Sebas. O sea, que varias de estas canciones, en realidad lo que hizo Shox, tenía un montón de canciones y él necesitaba terminar el contrato con Roadrunner porque tenía este disco ya pago. Entonces cogió canciones que iban para Control Denied y las armó con Dead, tomó unas cosas, unas maquetas que había dejado pendientes de Dead y fue lo que armó. O sea,
¿es un disco de retazos?
No lo que entiendo, no, pues con el respeto del asunto, ¿no? Pero no lo que entiende un tanto de este disco es que el man lo hizo más por terminar su contrato con Roadrunner y dedicarse
por compromiso
a sus otros proyectos. Pero pues para hacer un disco de retazos es un disco...
Es un discazo el triple, hijo de puta.
Pero es que es la época más madura del man.
Claro, yo de a poco he ido metiéndome un poco en los discos anteriores y para mí el Symbolic y el Human me parecen otro par de discazazos. Más para atrás me ha costado trabajo, de pronto el Spiritual Healing, hay cositas que sí me gustan, pero no, el Sound of Perseverance para mí se los pasé a todos lejos.
Y es el más caspa de todos los discos, o sea, no pues solo claro, se fue con la canción mejor. Más caspa, sino con la canción más caspa de la banda.
El disco más capa.
El más disco caspa. Más caspa en Spotify, porque dentro del top 10 de canciones más escuchadas tiene 6. La segunda es que es Spirit discazo. Crusher es tiene 6 millones 500, o sea, casi que la dobla, güey.
O sea, Voice of the Soul dobla la segunda.
Sí.
A la segunda del disco.
Ajá.
Que es Spirit Crusher.
Daniel en estos meses ha escuchado más death metal, ¿no? ¿Cómo
pues claro, sentido? A partir ya. De pues después de parchar con ustedes y de descubrir todas estas playlists tan brutales que hemos dejado, me he metido un poco más, pero de todas formas Sound of Perseverance está muy arriba de todo. El último disco de Death, pues como Death cambió de alineación durante toda su historia, el único fijo siempre fue Chuck. Para este último disco participaron Shannon Hamm, Richard Christie y Scott Clendening en el bajo. Shannon Hamm y Richard Christie eran el guitarrista y el baterista de Control Denied. El bajo lo tocó Steve DiGiorgio. Entonces no, pero en Control Denied. En el Sound of Perseverance fue Scott Clendening.
Sí, porque de hecho de los discos de los 90 de Dead, el único que no grabó con DiGiorgio fue este.
Ah, pero con DiGiorgio sí hizo Control Denied. O sea, el mismo parche les dijo, venga, vamos a hacer otra cosa. Pero para Control Denied sí consiguieron otro vocalista, que se llama Tim Aymar. Todo lo de Dead, todo lo compuso Chuck Schuldiner, y pues Voice of the Soul no es la excepción. Esto es una vaina loca, o sea, pues es una instrumental de solo guitarras, ni siquiera tiene percusión. Y lo que, o sea, casi toda la canción es prácticamente un solo de guitarra de 3 minutos 40, pero es un tema, esto es para sacarle lágrimas a cualquiera. Es inusual para una banda de Dead porque, pues, si usted escucha solo esta, usted dice, pero el Dead es suave entonces, y pues, se puede equivocar por mucho.
La siguiente canción es la que inspiró, de hecho, este episodio, compañeros. Es una canción de la banda que me introdujo al metal extremo. Cuando empecé a escuchar metal, bueno, fue por otras bandas y rock and roll, pero cuando empezó el metal extremo, les cuento, fue con una agrupación llamada Necrophagist, y en particular esta canción, que de hecho tiene un solo impresionante que inspiró este episodio. Esta canción se llama Fermented Offal Discharge, del álbum Onset of Putrefaction. Y como se dan cuenta, pues es una agrupación pesada, tiene unas líricas supremamente fuertes. Desde los 8 años, este guitarrista impresionante, que ya les digo el nombre, es Mohamed Sainz-Mes, es alemán, entonces hay que verificar cómo se pronuncia. Más o menos, si lo leemos desde Bogotá, Colombia, sería Mohamed Sainz-Mes. Él es el guitarrista que fundó la agrupación Necrophagist desde Alemania, y junto con otros artistas, pues crearon esta agrupación de death metal técnico. Es demasiado rápida, demasiado técnico, lo que le critican a esta agrupación, como puede ser de hecho a otras bandas muy técnicas, es que pues se van mucho a lo virtuoso y pierden un poco de esa emocionalidad que transmite la música, aunque pues no me parece para nada. Este solo de esta canción que les sugiero hoy es un solo que para mí es muy sentido, me parece, tiene demasiada carga emocional, me gusta bastante, y en general toda la agrupación es muy buena, toda la banda. Y lo que hicieron de música, lastimosamente llegaron hasta el 2010 y ya dejaron de hacer música. Se les ha insistido. Mucha gente pues recuerda a Necrophagist y pues si volvieran sería del putas. Pero al parecer este señor, Mohamed, no desea volver a hacer música, al menos con Necrophagist. Y bien, esa es la recomendación. Esta canción fue la que inspiró el episodio, entonces es mi solo recomendado para todos los oyentes de death metal de A lo Bestia.
Y cabe aclarar que también Necrophagist es una banda que consideramos caspa, pero pues que para los estándares de Spotify no es caspa. No es tan caspa porque tiene 45,000 oyentes, entonces por eso pasó el filtro. Es algo parecido a lo que Camilo le pasó con Aborted, así que por eso lo están escuchando. Si alguien está escuchando y dice, no, pero es que Necrophagist es muy caspa, entonces ya saben el porqué.
Es caspa, pero alcanzó a pasar.
Dicen que son de los padres del Technical Dead, ¿no? Los sí. papás como tal son Dead.
Y por eso y en Siri. Canadá hay una, no explosión, porque ya viene de hace rato, pero hay varias bandas y varios artistas que hacen mucho death metal técnico.
Y este death metal técnico influenciado por la música clásica, ¿no? La música del periodo común, el estilo neoclásico, como el influenciado por Yngwie Malmsteen. También sus letras son muy influenciadas por Carcass, lo que hablábamos ahora.
Se les pensé que iba a decir por Yngwie Malmsteen yo, pero las letras de Yngwie son...
flojas. Sí. Casi ni tiene.
Eso es.
Las que tienen son flojas.
Entonces nos vamos con las conclusiones de estos solos. En el death metal, para empezar las conclusiones, nos damos cuenta que no hay muchos solos, ¿no? Porque pues ya hay mucho virtuosismo de por sí en el death metal, pero hay unos solos que sorprenden. Hay unos que antes bajan su velocidad, pues porque vienen en una canción supremamente rápida, entonces el solo es más suave. ¿Cómo les pareció este episodio hablar de guitarristas?
Como algo general que vi acá es que a todos nos gustan los solos contrastantes en el death metal, o sea, que viene la canción a toda mierda y el solo es algo que le da la vuelta a esa canción y contrasta con el resto, ¿no? En casi todos los casos sucedía así.
Mi conclusión es que No, pues decirle a los que nos escuchan que esto simplemente es una pequeña muestra de 6 canciones, ¿no? En la curaduría yo propuse 3 o 4, Camilo tenía como 20.000 opciones, pero siempre como que escoger una sola no quiere decir que sea la mejor o la peor, sino pues es una que le gusta a uno y que logró superar el filtro del dictador mayor de a lo bestia y listo, ahí quedó en la lista y por eso.
Sí, exactamente. Por eso no se llama el episodio Los mejores solos del death metal,
Exacto,
sino
sino son los que
solos
recomendamos.
recomendados.
Exactamente. Y nada, me gusta este formato corto, así muy chévere, muchachos.
Sobre todo
Gracias.
porque graba tarde y se va a dormir temprano.
Perfecto.
Como guitarrista haciendo la curaduría y la investigación para este episodio, Camilo, ¿qué descubrió? ¿Qué conclusiones hay?
Nada, yo digo que el death metal pues depende de la línea, el solo es importante o no. Por ejemplo, el death metal de principios de los 90 norteamericano, el solo es fundamental. Uno escucha Deicide y escucha los solos allí presentes, escucha uno Obituary, están allí los solos, o sea, Monstrosity. Bueno, pues depende como la línea, pues el solo, la línea dentro del death metal pues cobra su validez o no. Pero pues definitivamente el solo es una característica del buen rockcito, del buen metal, digo yo, porque creo que es una buena dosis de, a veces, de virtuosismo, sin necesidad de excederse. Por ejemplo, un poco lo que mencionaban hace un rato, pues los solos excesivamente largos tienden a ser un tanto aburridores. Entonces creo que a veces las medidas de los solos suelen enriquecer mucho. Y pues aparte que las bandas de rock clásicas, o podríamos decir que las bandas influyentes del metal, pues todas están caracterizadas por tener un guitarrista líder muy destacado en sus filas, ¿no? Y un dato curioso que se me pasó a mencionar, y es que en el asunto, digamos, del rock, si bien quizás la noción del solo parte de la música clásica, entre comillas, pues es básicamente el blues el que empieza a darle la importancia a la guitarra después de la expresión vocal. Es el blues el que pone ahí a andar la guitarra, y se le atribuye al máster ahí del blues, Robert Johnson, que para quienes de pronto pues quieran familiarizarse con una idea, porque esto no es ni siquiera la vida y obra de Robert Johnson, sino el mito, ¿cierto? Que él tocó y se enfrentó al diablo en un duelo de guitarra, y por eso un man logró esa habilidad. Hay que aprender a admirar el solo, más allá de pronto de entender la parte técnica que implica hacerlo. Es como entender cómo encaja el solo en una canción, porque también el solo, yo creo que en muchas bandas el solo puede volverse un enemigo de la canción, y el solo puede arruinar una canción. Y yo conozco muchas canciones que me gustan mucho donde el solo en realidad me parece
Es
que
un
está.
desastrico.
O sea, pero es un desastre no por la parte de ejecución, porque uno dice, no, hay una técnica y hay una composición, pero es
Entonces,
como
¿por qué
que
no compagina con la
es más
canción?
como la expresión, ¿cierto? O sea, que no, o sea, no le aporta. Un poquito lo que yo decía con Aborto, es bacán el contraste y la canción retoma, pero hay canciones que los solos como que uno queda como ese solo, sí, iba ahí o
Lo metieron a los
sí,
manes.
sí, como a la mala, sí,
Mire
como
que
a la mala.
a mí en canciones donde el solo no me cuadra con el resto de la canción, me pasa que me distraigo del solo y me quedo con el riff de fondo de la guitarra rítmica que vaya acompañando la canción. Me quedo es con el ritmo y luego, ay, ¿verdad que iba el solo? No tengo ni idea qué decía el solo, porque sin duda no cuadraba nada con la canción. Eso pasa. Sí.
Sí, o sea, un solo no necesariamente porque una banda sea de rock o sea de metal tiene que tener un solo. Hay muchas bandas de Brutal Death, por ejemplo, que no tienen solo porque, pues, aparte de toda esa tecnicidad de la ejecución de la canción, meterle un solo, pues ya es sobrecargar la obra. Entonces, pues, no necesariamente va, y si va, pues que tenga que ver con la canción. Entonces, pero sí, un solo muy bien ejecutado, muy bien compuesto, muy bien metido en una canción, pues es de admirar. Y más al compositor, porque la composición no solamente es ejecución y show de virtuosismo, como lo decía, sino saber entender cómo va la canción, la melodía, para que todo tenga correlación con lo demás. Entonces, por eso también, si bien los solos son muy importantes, que sea un punto para reconocer también a la melodía, ¿no? A los que hacen la melodía de las canciones, a los guitarristas rítmicos y melódicos.
Muchas gracias por acompañarnos en este episodio que hablamos de death metal, de guitarristas y en particular de ese momento de los solos que pues a muchos en el rock y en el metal nos encanta. Gracias a todos por escucharnos. Este fue un podcast hecho
a lo bestia.
También digamos con la barra de Wami que pueden hacer los ruidos esos de... Wow, wow, wow. Entonces, bonitos, chimbitos.